Muy bien, y llegó el momento de meternos en Mundo Rosso con Alfredo Rosso, con nuestro columnista de temas de música y de espectáculos de arte, de buena música usualmente. Así que estamos contentos de volver a tomar contacto con él. ¿Cómo andás, Alfredo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan?
Todo bien, todo bien.
Bueno, yo lentamente aclimatándome de vuelta, porque venía con 4 horas de diferencia, así que cuando llegaban las 9 de la noche ya empezaba a cabecear. Pero ya estoy en tiempo de Sudamérica y de Argentina en particular de vuelta.
Sí, nosotros
todavía con todas las emociones a flor de piel, porque lo de Glastonbury fue muy grosso.
Alfredo, a nosotros nos pasa lo mismo sin haber ido a Glastonbury. Sí, a las 9 estamos cabeceando también. No te preocupes, no te sientas solo en eso.
Bueno, ante todo, me encontré... Este fue mi festival número 14 de Glastonbury. Me encontré, siempre me llama la atención y me sorprende el poder de convocatoria que tiene el festival. Pero hablando un poquitito más generalmente, toda esta historia de los festivales, para quienes no, digamos, eran muy jóvenes o quizás todavía no estaban en el planeta cuando empezaron los festivales de rock, hay que comentar que es una historia que empieza allá por el año 1967, en plena eclosión de lo que se llamó la movida contracultural, también vinculada al movimiento hippie y todo eso, perdón, sí, con el Festival de Monterrey, que se hizo en la localidad cercana a San Francisco y donde actuaron los principales grupos de aquel momento de Estados Unidos, de Inglaterra, pero también tuvieron la suficientemente abierta como para poder convocar a figuras africanas, como Hugh Masekela, el trompetista, y también personajes como Ravi Shankar, que hizo su primera presentación así ante un público de rock. Después estuvo el mítico Festival de Woodstock de 1969, que fue de alguna manera el que dejó la impronta para todos los festivales que se hicieron más tarde, por el hecho de que la consigna era 3 días de paz y amor. O sea, la idea era juntar a la llamada generación de Acuario, generación contracultural, en un evento que tuviera la música como fondo, pero que fuera también como un motivo de reunión de las tribus. Y contra todos los pronósticos que hablaban de una zona de desastre, de que no iba a alcanzar la comida, de que no iban a alcanzar los baños, bueno, se vivieron situaciones de crisis, pero la buena voluntad de la gente lo superó. Y la película de Walter Raleigh dio la vuelta al mundo y encendió la imaginación de toda la gente con respecto a esta cuestión de los festivales, a todos los rockeros del mundo. Quiero comentarles que en el año 1969, yo tenía jóvenes 14 años, ya era fan del rock, y me parecía increíble el poder ver a mis ídolos en la pantalla grande, en cualquier tipo de pantalla, porque jamás aparecía ninguno de esos artistas internacionales, en gusto que estuvieron Jimi Hendrix, Joe Cocker, Janis Joplin, Santana, Crosby, Stills and Nash. Era imposible verlos en ningún tipo de pantalla. Uh-huh. Entonces ahí es cuando empieza un poco esta idea de los festivales locales. En Argentina empezaron con el Festival Pinap en 1969, que se hizo en Buenos Aires, en la facultad, al lado de la Facultad de Derecho. Después con los famosos Barrock que organizó Daniel Ripoll y Revista Pelo. Uh-huh. Y bueno, ya la bola fue incontenible. Y esto nos remite a este señor granjero de Inglaterra, Michael Ibis, que vio uno de los primeros festivales que se hicieron en Inglaterra así masivos en la ciudad de Bath, y vio a Pink Floyd y vio a Led Zeppelin. Entonces se le ocurrió la idea de organizar un festival, pero en su granja. Bueno, al principio tuvo, por supuesto, todos los inconvenientes que puede tener una persona que quiere llevar un festival masivo a una tranquila granja en el medio del campo. Imagínate los vecinos, ¿no? Claro. Lo de la granja vecina decía, este tipo está loco. Bueno, la cuestión es que en 1970 comienza Glastonbury muy humildemente con un solo escenario, pero con una fiesta total de hippies haciendo rondas y conviviendo pacíficamente, y con la presencia de algunos personajes luminarias de aquella época, ¿no? Como T-Rex, por ejemplo, la banda, uh-huh, de Mark Hall. Holland.
Claro.
En el 71 ya el festival fue creciendo, actuó David Bowie, que estaba en ese entonces presentando algunos de sus primeros discos, y la cosa fue creciendo exponencialmente, pero el festival como lo conocemos en este momento, con sus 12 escenarios principales, donde hay todo tipo de música, desde rock hasta rap, hasta reggae, blues, lo que te puedas imaginar. O sea, todas las músicas que están vinculadas a la movida de la música popular están representadas. El festival con estas características empieza a cobrar forma a finales de los años 80. La organización es cada vez más pulida, pero siempre se tuvo la idea de que no se pierda ese germen humanista, ese germen de hermandad, y es por eso que además de la música y de las otras artes que existen en el festival, como por ejemplo las carpas de teatro, de cine, de comedia, de poesía, de todo tipo de cosas, existe todo un sector que se trata de vigorizar el espíritu, si a falta de una frase mejor. Por eso los campos verdes, por eso las artesanías, por eso las terapias alternativas y por eso la concientización de qué podemos hacer para poner un granito de arena y no ser solo espectadores de un mundo que sabemos que está afectado por serios problemas como la polución ambiental y como el cambio climático. Entonces, se trata de todo un combo que parece ser que tiene un atractivo tan fuerte para los chicos y las chicas que, escuchen bien, a 24 horas de ponerse en venta las entradas, se agotan en septiembre del año anterior sin saberse quién va a actuar.
Claro.
Y estamos hablando de que se agotan de posta, o sea, claro, tres días de no conseguís nada, ni siquiera la reventa, porque acá por el sistema de venta de tickets es muy difícil hacer reventa, es imposible hacer reventa, los tickets están personalizados, o sea que son intransferibles.
Claro.
Entonces, nos encontramos con un festival que año tras año trata de mantener ese espíritu y al mismo tiempo de darte una oferta artística que realmente sea poderosa. Y este año, bueno, tuvo algunos condimentos especiales, ¿no? Como la conciencia de que si las cosas son como se dicen, se trató de la última presentación masiva de un coloso de la música popular como es Elton John, que respondió plenamente. Yo tuve oportunidad ya en Buenos Aires y gracias a los oficios de una persona que trabaja muy bien en las redes, de ver completamente de vuelta el festival con mi compañera Norma Jiménez, que me acompañó en la cobertura de todo esto. Y francamente, nuestros ojos y oídos no nos engañaron en el campo. Volvimos a verlo ahora desde una posición privilegiada. Y realmente fue una cosa muy fuerte. Lo mismo puede decirse de las otras cabeceras, o sea, de los otros grupos que cerraron los tres días del festival, los tres días básicos del festival, porque el festival empieza antes. Ahora les voy a contar por qué.
Ajá.
El día viernes fue Arctic Monkeys, que a pesar de que se suponía que Alex Turner, su cantante y principal compositor, estaba afectado las cuerdas vocales, estaba impecable, o sea, se tomó el tiempo para descansar y para estar en muy buena forma en Glastonbury. Y los Guns N' Roses, que vamos a ser sinceros, a lo largo de las décadas tuvieron muchos altibajos. Yo los vi en circunstancias un poco más dramáticas que las de este sábado, y vi un Axl Rose completamente distinto, un tipo que tenía una energía a toda prueba, estaba estilizado, estaba contento, no se peleó con la gente.
Claro.
Y fueron 2 horas y media de pasearse por todos los temas que la gente quería escuchar y unos cuantos covers también. Así que tuvo un final a toda orquesta con la presencia de Dave Grohl, que andaba por todos lados en el festival. Ese es un hombre que ama el rock and roll, porque a la mejor usanza de los músicos más jóvenes, que cuando consiguen un lugar en Glastonbury suelen quedarse todo el fin de semana para embeberse de las vibraciones, Grohl estuvo con los Foo Fighters, que no se esperaba, tocando la batería con The Pretenders y tocando la guitarra con Guns N' Roses en un final a toda orquesta con el tema Paradise City. Así que vimos unos Guns N' Roses renovados y yo creo que llegué a contarles el otro día que una de mis expectativas es que finalmente haya un nuevo álbum, porque ya desde ese disco Reaparición pasó casi una década.
Claro.
Así que ese disco lo esperamos 12 o 15 años y ahora pasaron otros 10. Bueno, la cuestión es que vimos una banda renovada, pero yo siempre digo que además de lo que ocurre en, llamémosle, los 5 escenarios que son filmados y grabados por la cadena BBC de Londres, que son La Pirámide, que es el escenario principal, The Other Stage, que es el segundo en importancia, en esos 2 escenarios siempre vamos a poder ver o grupos famosos o músicos que son legendarios. Por ejemplo, en The Other Stage estuvo Generation X, que fue una combinación de Generation X, una de las primeras bandas del punk inglés con Billy Idol a la cabeza, y de los Pistols, porque estuvo Steve Jones y Cook, o sea, el guitarrista y el baterista de los Pistols, por eso lo llamaron Generation X. Fue como una celebración del punk en el año 2021, con los músicos en muy buen estado, o sea que realmente eso te da una pauta de lo que es el segundo escenario, que puede tener bandas que están a punto de explotar o bandas que tienen miembros que tienen pergaminos importantes en la historia del rock.
Claro.
Después tenés dos escenarios que están dedicados especialmente a la música nueva que se está haciendo, pero no solo en Gran Bretaña, sino en varias partes del mundo, que son The Park, que está en la cima de las colinas de Glastonbury, donde tiene una vista panorámica de todo el festival, que es increíble de por sí.
Qué lindo.
Y también Woodsies, que está en el medio de un bosquecito, a la salida de un bosque, como The Big Moon, que es un cuarteto de chicas que está haciendo en este momento estragos en Gran Bretaña. O sea, es el comentario de la mayoría de la prensa, sobre todo de rock indie, que tienen un pop rock muy interesante que les invito a explorar.
¿The Big Boom es Alfredo?
The Big Moon, la gran luna.
Moon. Ah, bien.
Moon, sí. Y después, Bury desde el punto de vista vivencial y musical también. Por eso estoy mucho en la carpa acústica. Acústica es un nombre generalizado, porque si bien muchos de los músicos tocan instrumentos acústicos, hay también bandas eléctricas. Y en este caso no pude resistirme a la tentación de estar presente con mi compañera en el recital de Robert Fripp, el capo de King Crimson, con su esposa Toya Wilcox.
Qué lindo.
Y una banda tremenda de 3 guitarristas, con Fripp, por supuesto, 2 tecladistas, bajo y batería, y haciendo un poco lo que les conocemos por los videos tan simpáticos y tan cómicos de YouTube, que empezaron en la época de pandemia, donde a Fripp se lo ve muy distinto a ese personaje un poco así acartonado que vemos en el escenario con King Crimson. No es que se ponga a bailar en el escenario, pero todo el repertorio que hacen es un repertorio de covers de artistas de los más diversos. Entre ellos Alice Cooper, también Neil Young y alguna banda heavy como puede ser Motorhead. Y en este caso terminaron con el tema Heroes de David Bowie, donde escuchamos el solo que escuchamos hace 40 años en la versión original, porque Fripp tocó en el tema original de Bowie.
Claro.
Después está el escenario de Avalon, que es otro escenario destinado también a artistas nuevos, pero que por ahí tienen otro perfil que el de The Park o el de Woodsies. Estos son artistas que mantienen la antorcha del rhythm and blues, del blues y de la música de raíz. En este caso, con una chica inglesa que se llama Joanne Jo Taylor, una cantante de blues impresionante que nos hizo acordar en algunos momentos a Janis Joplin o a Bonnie Raitt. Tiene una polenta y tiene una forma de cantar, una forma de decir que es realmente admirable. Bueno, toda esa zona, la zona de Avalon y acústica, generalmente no está retratada por los medios, porque es imposible retratar todo lo que sucede, porque además todo sucede al mismo tiempo. Uno de los grandes dramas de Glastonbury, y no solo de los bisoños, de los que recién van, sino también de los que son experimentados y han ido muchas veces, es calcular el tiempo que te va a llevar ir de un escenario al otro, porque muchas veces son 10 o 15 cuadras.
Claro,
es inmenso.
Estamos hablando de una aproximación urbana a una realidad rural, porque estás en una granja. Pero después pasan muchas otras cosas que te divierten también, más allá de la música. Por ejemplo, la gente que se disfraza. Los ingleses, a los británicos en general, les encanta disfrazarse. les divierte inmensamente. Entonces podés ver de repente una banda de gente disfrazada como hombres de las cavernas, otros que están disfrazados como bichitos de la suerte, otros que unas chicas que están disfrazadas como campanita.
¿Y usted, Rosso? ¿Cuál
es? Yo sacando fotos a diestra y siniestra. Yo no me disfracé todavía de nada, pero podría resucitar mi disfraz de oso de los días de los redonditos de Ricota.
Claro, como 15 años yendo a Glastonbury y no se ha disfrazado todavía.
No tengo ningún problema, no tengo ningún prejuicio. Y además ocurre otra cosa que es muy divertida. La gente tiene un gran sentido del humor. Michael Ibis, el organizador del recital, es una persona muy querida. No siempre sucede eso, ¿viste? Que hay organizadores de recitales a los cuales se los ve con un poco así como onda, este hace guita a costa de nosotros. ¿Qué sé?
Claro.
Acá no ocurre eso, entre otras cosas porque Glastonbury es un festival benéfico. La mayoría de las utilidades, una vez que se deducen los costos, van a dar a organizaciones como Greenpeace, como Oxfam o como WaterAid, que tratan de hacer del planeta un lugar un poquito más habitable. Y Michael Ibis es muy querido cuando aparece en público, a veces aparece para dar una charla o a veces aparece para acompañar a algún músico haciendo algún coro. Bueno, es muy probable que ese día se repartan las máscaras Ibis y ves un montón de Michael Ibis corriendo por todo Glastonbury, todos con la cara del organizador del festival. Bueno, son pequeñas cosas, pero fíjense ustedes qué atractivo tendrá como una cuestión mística, como una cuestión espiritual el festival, que hasta Paul McCartney se dio una vuelta simplemente para estar presente en recitales de sus amigos y a pescar la vibra de Glastonbury. No accedió a subir al escenario a cantar en ningún momento ni a tocar. Solamente lo saludó Chrissie Hynde de los Pretenders, porque lo vio al costado del escenario y lo hizo que saludara a la gente, pero fue su única aparición pública. Así que bueno, yo puedo decir que Glastonbury es un campo temático de felicidad. Hay momentos, por supuesto, en que uno dice, bueno, ok, estoy fusilado, quiero un poquitito de sombra, hizo 33, 34 grados la mayoría de los días, en contraposición al mito ese de que Glastonbury es lluvia y barro.
Sí.
Yo de 14 festivales, me ha llovido en 3 festivales, así que no es para tanto. Y esta vez fue muy caluroso. Gran Bretaña está sufriendo también las consecuencias del cambio climático y sus veranos son muy tórridos, como lo son en toda Europa en este momento. Y hay momentos de cansancio, hay momentos en que uno dice, bueno, paremos un poco la mano, pero siempre vuelve ese espíritu de comunidad. Y lo que es interesante es que la gente se ayuda unos a los otros. Yo, por ejemplo, me desplazo ahora con un bastón porque mis meniscos no quieren más, pero me desplazo bastante rápido, pero siempre me abren paso, me dejan pasar y eso, hay como una sensación de ayudar al prójimo que no está presente en todas partes, ¿no? Y eso revaloriza también un poco la sensación de espiritualidad. Y puedo decir que uno nunca es el mismo después de Glastonbury que antes.
Qué lindo. Estaba mirando los scores, la cantidad de gente que ha tocado. Veo muchas cosas nuevas también, ¿no? Están acá los Tinariwen que vos mencionaste también en su momento, de los músicos africanos.
Sí, sí, que ahora tienen acceso, ya salieron un poco del gueto de tocar en el escenario de resto del mundo, ¿no? Porque si bien Glastonbury es muy abierto musicalmente, a veces pasa de que es inevitable que haya un escenario temáticamente concentrado en la música étnica, pero Tinariwen tocó en The Park, tocó ahí arriba junto con los grupos de rock, o sea que hay como una sensación de que cada vez más hay que ir mezclando la cosa y no guetizar la música.
Mira, bueno.
Hemos tenido muchas cosas inesperadas, ¿no? Va, inesperadas para mí. Por ejemplo, la presencia de Blondie, una banda emblemática de la New Wave estadounidense. La presencia de Wars on Drugs, que ya es una banda que cada día es más gigante en lo que es el indie rock contemporáneo.
¿Llegaste a ver a los Manic Street Preachers, a los galeses?
Llegué a ver un pedacito de los Manic Street Preachers y ahora estoy viendo todo el recital por este mismo personaje de redes que es muy hábil con este tipo de cosas. Yo cuando pasé por el escenario creo que estaban haciendo If You Tolerate This, Your Children Will Be Next, que es uno de mis temas favoritos.
Qué buena banda, ¿no?
Es muy buena banda. Tuve la suerte de verlos por lo menos 5 veces y realmente jamás decepcionan. Y tienen un ascendiente sobre la gente muy potente que va más allá de la música, ¿no? Porque hay como una actitud social muy potente.
¿Será por la posición política, probablemente, de los Manic?
Más que política, yo te diría... Sí, tiene que ver, por supuesto. Pero por la posición social, porque nunca bajaron sus banderas aun cuando se volvieron masivos.
Una típica banda obrera, ¿no? O del sector obrero, por decirlo así.
Sí, es una banda obrera, es una banda que nunca perdió la conexión con la gente, porque a veces sucede, imagínate que cuando te volvés mega star, hay cosas que inevitablemente cambian, no podés seguir, te cuesta seguir en contacto con las bases, como para hablar en términos políticos. Pero no le pasa eso a los Manic Street Preachers, y te digo que les tienen un cariño a toda prueba. Hay festivales donde no han estrenado ningún disco en particular, o sea que no había como el run de un hit nuevo, y la gente igual los adoraba. Cosa que yo he visto suceder con otras bandas que quizás en Argentina son menos conocidas, como Elbow o como James, son un fenómeno más británico. Sí. Pero lo de Manic Street Preachers realmente es un modelo de persistencia a través del tiempo, porque
sin duda,
yo creo que ya tienen 30 años o más en la brecha.
Bueno, Alfredo, estamos a un minuto del panorama.
Bueno, les cierro con esto. Les quiero decir que una de las cosas que más nos emocionaron a mí y a mi compañera Norma fue el retorno de Yusuf Cat Stevens a los escenarios masivos. Por eso les pedí que hoy despidiéramos, aunque sea con algunos acordes, del tema Father and Son, que cerró su recital del domingo 25 de junio a las 3 de la tarde en el Pyramid Stage ante 80.000 personas. Un retorno triunfal si lo subo.
Una maravilla. Alfredo, te mandamos un abrazo. Gracias. Buen fin de y nos encontramos la semana que viene.
¿Cómo no? La semana que viene, ya con una temática diferente, pero fue muy lindo poder hablarles de Glastonbury 2023.
Hasta igual pronto. Para nosotros, gracias.
Igual, chao, Alfredo. Ahí estaba, Alfredo Rosso con Mundo Rosso. Y nosotros nos despedimos con los acordes de la canción que pidió él de Cat Stevens.